Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nuevamente con el gurú de los deportes, Gabriel Vizcaíno o Gabriel Deportes en Instagram. Hoy le traemos otra entrega de contenido calidad 1A. Esta vez vamos a hablar de nuestro deporte amado, béisbol. Papá, muchas gracias por sacar tu tiempo otra vez y venir para acá.
No, o sea, que para mí es un placer estar aquí ya, yo soy de la casa ya, en verdad.
No, claro, y más que estamos invirtiendo horas para nuestro público para un programa nuevo que pronto lo vamos a estar anunciando. Gabriel, cuéntame, ¿cómo te ha ido?
Oh, me ha ido bien y sobre todo la Grandes Ligas ya comenzó y me gustaría saber tu parecer.
Habemos béisbol.
Habemos béisbol y tu equipo, lo veo un poquito como...
Sí, mira, ¿qué te digo? Esta temporada ha empezado un poco con varios altibajos realmente. Para mí, el más decepcionante, y vamos a abundar más adelante sobre él, es el caso de Mike Trout, viejo. O sea, a mí se me ahogaron los ojos cuando yo vi eso.
No, eso es impotencia ya, lo de Trout.
No, esto es increíble. O sea, ¿qué te puedo decir? Mookie Betts siendo Mookie Betts, el mejor jugador de la Nacional. Shohei Ohtani, siendo Shohei Ohtani, sin pichar, mira cómo está ese hombre vuelto loco. Que si las cosas terminan como van, vamos a tener una situación tipo Ohtani y Josh al final de la temporada entre Mookie y Ohtani.
En un mismo equipo.
Pero ahora en la Nacional y en un mismo equipo, ¿tú entiendes? O sea, eso va a estar encendido, eso va a estar interesante. ¿Qué te puedo decir? Muchas sorpresas. Para mí, la de Aaron Judge, que está arrastrando el bate. Entonces, mira, ¿tú recuerdas cuando hablábamos sobre cuando Juan Soto estaba en San Diego? Que, vamos a ponerlo de esta manera para ser justo. O él opacó a algunos jugadores, o esos jugadores no respondieron mientras él estuvo ahí. Estoy comenzando a sentir como que algo similar con Soto en los Yankees. Él ahora mismo, o sea, está el doble de lo que era cuando él estaba en San Diego, porque está rompiendo, está matando a los Yankees. Entonces, George arrastrando el bate. O sea, será presión, será tema de estrellato, aunque Aaron George se caracteriza por ser un caballero en el béisbol. Él ya ha expresado en varias ocasiones que él está contentísimo con el soporte de Soto, porque él ve más picheo, ve más turno. ¿Tú entiendes? Y nada, es abril, hay peloteros que no encienden en abril. Julio Rodríguez, uno que no se sabe de él.
Acuña también.
Acuña, que hicieron un evento cuando dio el primer jonrón.
Un acontecimiento histórico.
Claro, o sea, estábamos hablando que ya habían jugadores con 5 o 6 jonrones y el hombre estaba en cero. El MVP de la temporada pasada. Que para mí, y eso es normal en todos los deportes, y más en este, en béisbol, que hay tanta data últimamente, le ajustaron.
Sí, sí.
Le ajustaron. El año pasado no le hicieron el ajuste. ¿Tú sabes por qué? Porque venía de una lesión, y la temporada que tuvo después de la lesión fue por debajo. Vamos a culpar o vamos a decir que fue el tema de la lesión mental que tuvo.
Sí.
No pudo producir. Y es cierto, o sea, tú y yo que hemos jugado este deporte, por ponerlo en palabras llanas, cuando tú te das un fuetazo en una rodilla, aunque el doctor te dé luz verde, cuando tú te metes al terreno de juego, tú vas cuidando esa rodilla inconscientemente. Eso es una señal que manda tu cerebro como que no me siento seguro de correr. Entonces vamos a decir que después de ese ACL, o sea, se rompió un ligamento, Ronald Acuña, esas lesiones, ha sacado vaquebolita de circulación, ha retirado NFL, igual para el tema de béisbol.
No, en el caso Acuña, ahí es donde entra Rujo, lo que es la fortaleza mental de sí, un atleta de alto rendimiento. El caso de Ohtani, te digo que quizá Mookie podría aventajarlo a él, en el caso de que Mookie es un jugador muy importante para los Dodgers a nivel defensivo. Recuerda que el día de hoy está jugando en el campo corto, la posición más exigente en el béisbol, y Ohtani está fungiendo como designado. No está lanzando.
Exactamente.
Tampoco.
Excelente punto.
Tendría que conectar 60 cuadrangulares, diría yo.
Sí, no, excelente punto. Creo que en una de nuestras tantas conversaciones, una vez dijimos que si David Ortiz, o sea, de los tiempos más recientes, si David Ortiz no metió un MVP con todas esas temporadas que tuvo fenomenales, está difícil que una persona lo haga hoy en día, que es verdad, que te exigen defender más. Y Shohei Ohtani, con toda su grandeza, para mí, si él no pisa el terreno de juego, los juegos necesarios con un guante, va a estar difícil. No, y más con ese señor de Mookie Betts, que tú sabes.
No, androide.
No. O sea, pequeño. De otro planeta. Es increíble. O sea, jugando los Dodgers, como los dos lo están haciendo. Sí. Son un equipo grande.
Y Freddie Freeman por ahí, tres MVP.
Sí.
Uno detrás de otro bateando.
Sí, o sea, tú tienes tres problemas de cabeza.
Will Smith, a ese sí le va bien, porque batea después sí, claro, de todo ello. Ese va cómodo ahí.
Ese debería tener más remolcada.
Claro.
Hoy en día.
Claro.
Porque estos, los primeros tres se envasan mucho. En base por bola, ocasionan situaciones con rodado, fly.
Mantienen la bola en juego.
Mantienen la bola en juego. ¿Tú entiendes? Hay dos que son peligrosos corriendo la base, que son Otani y Mookie. O sea, ya ahí los Dodgers, no sé si lo quieren centrar a él como un cuarto bate, que no creo que sea el caso, cuarto o quinto. Para mí él es un jugador más de contacto que de poder. Pero caramba, o sea, los Dodgers están rotos.
Una locura. El caso de Juan Soto, que tú decías, el caso de Aaron Judge, para mí va a despertar. Es cuestión de tiempo.
Claro, Aaron Judge.
Uno de los mejores jugadores, top 3 en la MLB probablemente, al día de hoy.
No, espérate. Desde que entró, para mí, el mejor bateador que tiene la Grande Liga.
Oye, palabra de Ruber.
Claro, desde que entró, pero es que...
Sí, tiene número para eso.
Y desde que entró... Siempre cuando no se lleva un galardón, deja más controversia que otra cosa. Sí. Porque en el 17 se lo llevó Altuve.
Sí.
Y tuve los números de ambos, porque no fue que Altuve no puso. Pero tú dices, caramba, o sea, ¿qué le faltó a Aaron Judge? No,
el tipo.
Y es mejor defensivo que Altuve.
Sí, no, el tipo. Uno de los mejores, jugando en el centro del field ahora en colegial.
Claro.
Está desarrollando bien. Y a Soto le ha convenido a Roosevelt el hecho de batear delante de Aaron Judge. Porque Juan Soto al día de hoy está líder en prácticamente todo: en gire, volcado, claro, base por bola.
A este momento.
Sí, al día de hoy. Y yo digo que parte de eso tiene que ver con batear delante del juez.
Claro, eso lo vimos nosotros cuando crecíamos. Por ejemplo, otra vez volviendo a Boston con Manny David. El icónico palo que le da Manny Ramírez a Francisco Rodríguez, mejor conocido como Kei Rodríguez.
Venezolano, duro.
Exacto. Fue porque no le quisieron pichar a Dalí.
Se bajó con Manny.
Dijo, no, ven, dame a este, sea.
Y ese tipo tiraba duro.
Claro, no, era el mejor en su. Cuando él estaba en su prime, era el mejor.
Sí, tiraba duro.
Creo que fueron 76 juegos, que salvó más de 70 en una temporada.
Sí,
creo que él tiene el récord. Y no, le decían Kei Rodríguez. A ese nada más le daban jugadores de ese calibre. Barry Bonds, que se la sacó del estadio en la Serie Mundial. Se atrevieron a picharle. Yo no sé, ¿verdad? Como que la gente no piensa. Entonces, se enfrenta. En ese entonces, el jugador derecho, el bateador derecho más peligroso, que era Manny Ramírez. Sí. Pero en esos juegos, ahí se aplica el refrán de elige tu veneno. Porque David Ortiz venía de hacer lo que hizo contra los Yankees. ¿Tú entiendes?
Entonces, era fama, acuérdate de mí.
Exacto. Entonces, en esa serie también él estaba cableando. Y Manny, un poco struggling, vamos a decir. Pero... caramba.
No, derecho contra derecho, dirían ellos.
Sí, quisieron decir, bueno, que me mate el derecho.
Claro.
Me va a matar uno de los dos, pero que me mate el derecho, que tengo más chance.
Y fue así, se murió por la regla en el béisbol.
No. Y eso fue una buena movida de Mike Socia. Tengo un zurdo que me la puede desaparecer, claro, y acabar el juego. Atrás viene un derecho que puede hacer lo mismo, pero lo estoy dominando más. Y además tengo el matchup de derecho contra derecho. Como te dije, eligió su veneno, pagó el precio. Pero definitivamente, volviendo al punto inicial, cuando tú tienes ese battery, como le dicen en inglés, ese one-two, ese coro, los Dodgers tienen tres.
Está difícil, es verdad.
Realmente el equipo se beneficia mucho en cuanto a carrera.
Bueno, vamos a ver a Juan Soto. Yo digo que de él conectar más de 35, 40 cuadrangulares, tendría que olvidarse un poco más de la base por bola. Si tuviera las campañas de Juan Soto, 35 jonrones, que no ha conectado 40 todavía, son las temporadas que más ponche a Albelga Soto, cuando él tiende a conectar más cuadrangulares. Si él quiere conectar 40, 45 este año, que no lo dudo, está Chase Juan Soto, muy ready. Tendría que olvidarse de la base por bola, no tomarla, sino hacer más swing sin miedo. Te ponchaste, ok. Porque ahora mismo.
Sí, porque hay algo con eso, la gente se confunde. Ok, tú dijiste algo bastante válido. No es hacerle swing a picheo malo, porque esa es una de sus virtudes. Él tiene un conocimiento de la zona de mira increíble. Los caballetes que hemos mencionado le han halagado eso.
Claro.
¿Tú entiendes? Ahora bien, en mi opinión, yo que cuando él estuvo en San Diego, lo seguí más de cerca porque quería ver esos tres dominicanos jugando. Él se metía en mucha cuenta peligrosa.
Sí, le gusta coquetear mucho.
Con
los árbitros, que sí, son humanos.
0-2, 2-2. Sí. Había mucho picheo que estaban bateables.
Sí, y lo dejaba pasar.
Regla 101 de béisbol con 2 strikes. Claro. Aquí que nos dan pelota desde que uno está en Pampel. Con 2 strikes se defiende la zona. Claro. Entonces tú no puedes ser tan fino con 2 strikes. No. Y más un hombre que batea. Tú me dices a alguien que es un joseador, claro, que es lo que quiere pasar.
Un chocador.
Sí,
el debería tigre ser más agresivo, Juan Soto.
Sí, eso es un buen punto. Y ahí definitivamente se puede aplicar también el what if que decíamos de Barry Bonds. Que Barry Bonds dio 73 con 200 bases por bola. O sea, ¿qué hubiese pasado si le dan 100 bases por bola menos y le hubiese hecho 100 swing más? Vamos a ponerlo así.
Una locura.
Igual a 100 y pico, ¿tú entiendes?
Una locura.
Por ponerlo. Claro, al final estamos hablando en una hipótesis. Pero definitivamente sí, ese es mi panorama con esa división que Vladdy está echado.
Ah, ese otro,
Vladdy está echado. O sea,
dicen por ahí, después de que abrió la boca, no ha vuelto a ser
contigo.
El mismo. Y es el mío de los
estoy contigo. De los no. Es que, otra vez, o sea, nosotros somos pro-dominicanos y vamos a apoyar, ¿verdad?, todo lo que salga de aquí. En el capítulo anterior hablamos de Byron Matos. Hoy estamos hablando la realidad de los peloteros de aquí. No estamos criticando, no le estamos dando leña. Sí, Vladimir abrió mucho la boca.
Sí, te echao. Y habló cosas que no debió.
Claro. Mira, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán prósperos en la tierra. Su pai, que nunca se categorizó por ser un hombre verbal.
No.
Le dijo, suelta eso. Ya. O sea, ya tú dijiste lo que iba a decir, Isaac. ¿Qué es lo que tú quieres lograr?
Y él insistía.
No, él siguió con él porque él siempre ha tenido lo sumo alto. Él goza del honor de que le dieron el bono más alto. Creo que lo superó Jason Domínguez. ¿Verdad? Porque uno firmó primero, otro después. Lo rankearon como prospecto número 1 mientras fue prospecto de Liga Menores. Y tú también recuerdas que el debut de él fue
una locura.
Sí, una locura.
El único de ese grupo que no estuvo así con esa cotización fue Tatis.
Sí.
Que estuvo por ahí. No sí. Con un buen bono, pero.
Sí, pero exacto. Tatis fue top 50. Me parece que antes de debutar él era rondó entre. Estuvo en el puesto 27 o el 31, sí, algo
estaba
así.
Estaba para arriba, o sea que para estaba el Eloy, estaban esos muchachos.
Sí, sí, el Tatis nunca fue de que un super prospecto. Sí, como Ronald Acuña, sí. Un ejemplo, cuando debutó, eran él y Soto. Ellos dos, 1-2, por ejemplo. Igual cuando Harper y Machado. Harper era 1, Machado era 3. El segundo era un pitcher, que no recuerdo el nombre ahora. Pero estaban ahí. Tati estaba alto.
Sí, estaba lejos, para arriba.
Tú sabes. Y eso también te da cierta tranquilidad. ¿En qué sentido? Cuando tú vienes con ese tag de super prospect, de jugador, una futura estrella, un futuro jugador élite, no todo el mundo realmente maneja ese carro.
No, difícil.
Mira Jackson Holliday. Hijo de Matt Holliday, el garrote de Colorado y después de San Luis.
No aguantó la presión, me dijiste tú.
Yo digo que es presión.
Con un niño, un muchachito.
Sí, es presión de cámara, presión de querer.
Ansiedad también, le
entró ansiedad. Presión de llenar expectativas de lo que espera la gente de él, porque él sabe lo que él tiene.
Claro.
Cuando a ti te rankean, porque no son los peloteros que se rankean. Cuando a ti te rankea un scout como super prospecto, como prospecto número 1. Anótalo. Por lo menos 2 veces en tu carrera tú tienes que ser un jugador por encima del promedio.
Claro.
Eso no se equivoca.
En algún punto de tu carrera.
En algún punto. Porque te vienen viendo desde que tú coges un guante. Eso no es a lo loco. Dije, ok, vamos a poner a este super prospecto y a este no. No, eso no es así.
Ahora te voy a decir algo también. Algo que sucede en los deportes. Probablemente el pico de ese muchacho no ha llegado todavía.
No, ya son jóvenes, no.
Como lo que te digo, hay jugadores que el pico de su carrera sea 19, 20, 21, 22. El caso de Christian Yelich y Bellinger, que han revivido su carrera.
Sí, y Bellinger, yo sí me alegro por Bellinger.
Sí, han sido dos muertos que se Lázaro, los dos. O sea, sí, salieron de la otra tumba.
Ya lo sabe, Bellinger, porque yo soy pro jugadores que defienden. Yelich no es tan bueno defensivo.
No.
Bellinger sí tiene un fusil.
Sí, por eso Yelly se mantiene en el left field tranquilo.
Exacto.
Y San Yelly. Pero fueron jugadores, como te digo, que en años anteriores fueron MVP. Quizás ese fue el pico de su carrera. El caso de Yelly, que fue el clásico mundial jovencillo. Y todo el mundo, más que este muchacho jugando clásico mundial con Eric Hosmer y todos esos muchachos.
Sí.
Pero tenía algo especial.
Sí, sí, sí. No, pero es lo que te digo. O sea, cuando esos prospectos, cuando esos scouts escriben y dan su opinión, no es inventando que están.
Entonces, yo te quiero hacer la pregunta a ti.
Dale.
Para seguir desarrollándolo con el tema de nosotros. Wow, porque ya Mike Trout entonces sale de la ecuación del mejor jugador al día de hoy de Grandes Ligas. Que él venía
a
reclamar
su
trono.
Mira, yo no soy realmente, y esa es mi opinión, yo no soy de detronar a alguien tan fácil. No se puede borrar lo de Mike Trout por las últimas dos temporadas.
Russell, pero el tipo no juega o no ve acción en, al menos en 140 juegos desde el 2018.
¿Tú te acuerdas cuando creo que fue cuando Otani ganó el primer MVP, que él jugó entre 50 48 juegos menos que el resto y metió 43 jonrones?
40 se metió de una vez.
Cuando ganó el MVP en el 19, que la estaba peleando con Alex Bregman, él no jugó los últimos 17, 19 juegos.
Sí, que la gente se quedó como...
Sí, dije, bueno, se lo llevó Bregman, sí, porque él no está jugando.
Sí.
Y pasó el mismo caso de Shohei Ohtani, que no terminó la temporada y se llevó su MVP.
Se lo llevó como quiera.
O sea, cuando tú tienes un jugador así, mira cómo empezó esta temporada. Un hombre que no habla y dijo algo y estaba... Hasta este momento no sabemos qué tiempo va a durar afuera, porque no sabemos la gravedad de la lesión.
Se dice que quizás podría jugar esta misma temporada, lo que no es un tiempo definido.
Claro, sí, y eso va a depender ahí de qué tan lejos llegue el equipo en la regular.
Exacto.
Y cómo vean sus proyecciones, ¿me entiendes? Ahí sí pueden quizás acelerar, como pasó en el caso de Harper, que te dijeron, mira, te necesitamos. No juegues right field, ponte una muñequera y juégame que designado.
Tú, que tú no se la das a Harper.
No, yo se la doy. Vamos a llegar ahí.
Ah, vamos a llegar ahí.
Pero Trout.
Vamos a un capítulo de Harper.
Pero Trout, realmente. En todo el tiempo que él tiene, nunca fue jugador controversial, nunca habló. Y en la temporada respondió muchas preguntas cuando él dijo: si yo me mantengo saludable, yo fácilmente. Oye, el énfasis que le hace. Fácilmente soy el mejor jugador de la liga.
Sí, habló y mira lo que sucede.
Llevaba 10 jonrones.
Sí, co-líder ahí.
Co-líder.
Wow, eso me recuerda...
Dando cable y todo eso.
No, o sea, y robando bases, que tenía varias temporadas, sí, que no se robaba...
Él vino a decir a la gente, miren lo que yo dije, mírenlo ahí.
No, tú demostró que fue el mejor durante ese intervalo de tiempo.
Claro.
Eso me recuerda la final de Golden State y Toronto 2019, cuando Kevin Durant se quiebra, se jode el talón de Aquiles, que él demostró por esos 12 minutos que probablemente era el mejor jugador en ese momento de la liga.
Sí.
O sea, me recordó eso, lo
claro. No,
y
claro.
Eso como, wow, tú dices, wow, maestro. Pero yo tengo aquí, Ruge, los partidos que él se ha perdido, la temporada que ha estado lesionado. Mira, 2021, distensión en la pantorrilla, se perdió 36 juegos. En el 2022, lesión en la espalda, 119 en esa ocasión.
Sí, él casi no jugó el 22.
Wow. 2023, fractura en el hueso ganchoso de su muñeca izquierda. Ahí se perdió 82 partidos. Y ahora, en 2024, solamente había jugado 29.
Wow, una pena, realmente. Porque... Y ahí vuelvo a mi punto inicial. Él sigue siendo el mejor jugador de esta generación.
En salud. Pero el problema es que él es un Corey Seager. En salud es que tú lo puedes evaluar porque no, es que no hay forma.
Porque
con
es que Trout está jugando desde el 2010-2011, ¿verdad?
Sí.
Una cosa así. Él le lleva, creo que, un año a Harper.
Sí, él jugó pocos juegos la temporada que él.
Sí, pero su temporada full, que fue cuando Miguel Cabrera ganó la triple corona. Que él quedó segundo para el MVP.
Sí.
Después Miguel Cabrera volvió y rompió y él quedó segundo para el MVP. Tuvo en el 2015 la pelea con Josh Donaldson. Le quedó segundo.
Duro Donaldson.
¿Tú entiendes? Y ya luego la de Mookie Betts y él, que ahí hay un tema que dicen que cuando Mookie la debió ganar, la ganó Trout. Cuando la vio ganar Trout, la ganó Mookie.
Sí, pero es un tema que siempre van a estar en la palestra.
Exacto.
Ahí de,
entonces, ya estamos hablando que hasta el 2020, que fue donde comenzó a caer su curva, él era el mejor jugador.
Era el mejor, lejos.
Lejos,
y
o sea, no tenía segundo.
No tenía segundo.
Mira que fue un asombro, un shock, como dicen en Estados Unidos, cuando él salió de ser el top 1 en el top 100 de los jugadores, sí, en el top 100.
No, pues tuvo que venir Otani, un tipo de ese nivel, para poder derrocarlo a él, en verdad.
Y él lesionase.
En verdad, lo de Mike Trout es una locura. Un tipo 3 veces MVP, ya creo que 11 juegos de estrella.
Sí, sí, y mira los números que lleva con Toy que se lesiona. Algo sí hay que darle a él es que, como, o sea, como dicen en inglés, you can't deny the heart of a champion. El corazón de un guerrero, o sea, tú no puedes ignorarlo. Por eso baso mi opinión en él. Él, desde que le dan luz verde para un terreno de juego.
Sí.
Él no anda en esa de que, ay, no, que yo voy a cuidar mi cuerpo, sí, qué vaina. Tipo... No, yo estoy filmado. ¿Qué pasó en off-season cuando el dueño le dijo, ¿para dónde te mando? Y él le dijo, no, yo soy leal.
Él debió decir,
yo me comprometí con ustedes, yo voy a seguir con ustedes.
Él debió irse para Filadelfia.
Sí, el tema con Filadelfia, y ahí voy con Harper. Primero, yo no creo que Filadelfia iba a aguantar esos dos contratos.
No, es difícil.
Porque recuerda también que por ahí está el de Real Muto.
Real Muto, que
por ahí está el de Wheeler. Por ahí está el de Aaron Nola.
No, no lo aguanta nadie esa,
¿no? ¿Entiendes? Está el de Harper, que es un contratazo.
Sí, ya lo sabes.
No iban a aguantar.
Él encajaría bien, porque incluso fungí como designado.
Él es,
en caso, bueno, para cuidar,
de hecho, él es de New Jersey. Él es fanático de los Philadelphia Eagles.
Sí,
él creció viendo los Philadelphia Phillies jugar. O sea.
Por eso su apego ahí
claro,
a Filadelfia.
Pero yo creo que para él llegar a Filadelfia va a tener que irse uno de esos que te mencioné.
Y ahí sacrificar no a Real Muto, que es un garrote.
Sí, Real Muto ha estado dudoso los últimos 2 años.
Castellano también, combate bueno.
Pero promete. No, Castellano lo mandan más fácil. Pero no van a pedir a Castellano. No van a pedir a Castellano.
Bueno,
difícil. Si yo fuese Art Moreno, yo pediría Real Muto.
Real Muto.
A uno de los dos, Willel o Nola. Y ahí mando uno de esos super prospectos, el de aquí, el apellido Rojas.
Chamaquito.
O Alex Bond, el tercera base. ¿Tú entiendes? O quizás, si quiero ayudarte, te pido a Schwarber, que no es que es malo, pero ya un jugador veterano, sí, que lo puedo tener ahí de designado. Claro. Pero que estamos hablando de Mike Trout.
No, difícil, el tipo, hay que dar, sí, medio equipo y mucho draft y de todo, señores. Pero yo creo que.
Sobre Harper, que se me quedó esa. Me ha sorprendido en primera base. Mira cómo son las cosas. Lo mismo que pasó con Tatis. Que decíamos, no se va a ser un torero. Porque
yo,
el año anterior, el año, el último año que él jugó completo, que fue cuando su temporada para el MVP, su runner-up, lo mandaron varios juegos. Hubo uno que él fue al center. Dejó pifió un fly contra San Luis. Toreó una cuanta bola. De hecho, el año pasado, cuando él comenzó a jugar en los sprint training, toreó mucha bola y bola que le daban en el guante. Sí. ¿A quién Lidón pasó? Que él iba como confiado.
¡Pap! No, que era muy confiado también.
Exactamente. Entonces, todo el mundo dijo, bueno, él por lo que hizo tiene que bajar la cabeza y ataquechar. Como dijo José Ramírez cuando le dijeron para el clásico, yo ataqueche juego.
Claro.
Pero guante de platino. Yo he visto a Harper jugando primera base, que yo digo, mierda.
No, el tipo te entregado. Sí, él tiene, sí, que el tipo juega entregado.
No. Él tiene eso. Él es un...
Gamer,
un fajador.
Un gamer tipo.
Y es un tigre que no dice, no, yo no voy a jugar eso. O no, yo no voy a hacer esto. ¿Tú entiendes? Mi tema con él es que siempre lo han querido meter en los zapatos de Mike Trout.
A él. Pero a eso él lo dices tú, porque no.
No, yo no.
Es que
no, no. Ahí está en la data. Mira.
Es que el
que quiera que vaya a Instagram ahora, hay un post de cuando fue Filadelfia. Bueno, están jugando ahora. Filadelfia y los Angels. Hicieron un post, se juntaron Trout y Harper.
Sí,
está bien, MLB va a vender su gallo y eso está bien.
Es que son jugadores blancos, nativos, o sea, no nativos, all American, como yo dicen.
Claro, y jugadores que juegan el béisbol como se debe.
Claro.
De que Harper es un slugger, sí, un all-star. Ese tigre tiene effortless power. Él hace swing, esa bola grita.
Sí, grita. Le da que tose la bola.
Sí, le da que tose. Mira esos jonrones que da, que tiene el third deck de Filadelfia, de relajo. Y no es todo el mundo que la mete ahí.
No, el tipo.
Eso es terreno de Mickey Mantle y esos tigres.
El tipo, ¿no? El tipo. Yo siempre he respetado al juego de él, porque juega duro, corre duro la base. Y eso le mete una presión a los jugadores que están detrás de él ahí, de que nadie puede relajarse. Entonces, eso hace él y lo hace Mike Trout también cuando tiene un terreno de juego.
Sí. Sí, sí, definitivamente. Tiene un cañón de brazos, Harper. Eso es lo único que se va a desperdiciar en primera.
Sí, tiene un cañón de brazos, pero
tiene,
está bien.
Tiene un cañón de brazos, pero lamentablemente, otra vez, elegir un veneno. Tienen que cuidar ese bate. ¿verdad? Porque un bate, un top 10 definitivamente. El tipo, algo que me gusta de él es que él es muy agresivo.
Y luego te digo.
Sí, él es muy, muy...
Él es entregado.
Muy agresivo. Pero a mi opinión, no cabe en los zapatos de Mike Trout.
No, es que para mí él no es mejor pelotero que Mike Trout.
Para mí, no. Para mí, o sea, si tenemos que... Lamentablemente tenemos que estar tirando en una balanza. Él tiene que brincar a Yoshi y a Mookie.
Pero oye, pero te voy a decir algo. Si Trout hubiese tenido un poquito de esa mediatez que tiene Harper... Oye... Trau hubiese tenido el público latino en sus pies. Ese tipo,
sí.
Tú sabes que el tipo mueve el mercado.
Sí,
el
sí,
tipo se
sí.
quita el casco con una guantilla de colores, con una media.
Como decimos aquí, tiene flow, sí, tiene swagger.
El tipo tiene swagger.
Tiene un swagger realmente, tipo aparente, tipo hermoso.
Claro, el tipo Tati, ese es el Tati de nosotros, el Tati
sí,
de ellos.
Sí, y él se maneja con la prensa. Es un bad boy, que eso es lo que le gusta a la América.
Sí,
es un bad boy.
Sí.
Te tira una mala palabra
para el dorado. Personaje, el tipo, un personaje.
Te trae un bate. Mira cuando ganó el home run derby, que alzó los brazazos y ¡fum! Y trae el bate.
Cuando Ángel Fernández, que es el árbitro más malo que hay en Grandes Ligas, le creta un check swing, que lo poncha. Creo que fue en el playoff pasado. Que era el casco, lo tira al público. Y el público le celebra eso a
claro,
Harper.
Sí,
oye,
sí.
Oye, ese tipo gusta, de
claro,
verdad.
Claro, claro. Y más Filadelfia, que es una ciudad demandante. O sea...
No, y que ese público se mete en una caldera. Eso
sí,
ahí
se mete. Yo creo que ellos son... Mira,
sí, tanta fanática de Amanecia ellos.
Sí, ellos tienen una mezcla. Porque para mí, el mejor fanbase lo tiene San Luis.
Sí.
El mejor fanbase overall lo tiene San Luis. Filadelfia... Es como pilero, como decimos aquí. Y ellos dan pila para que su equipo gane. Porque ellos tienen una buena ética, que cuando un jugador le está yendo mal, le aplauden.
Okay.
Como que mira, estamos aquí contigo. Hay otro estadio que te abuchean. Por ejemplo, Yankees, los Mets, los Dodgers más o menos. Pero hay estadios que abuchean a sus propios jugadores.
Opita.
Sí, como decimos, como siempre ha dicho de los Yankees, que los managers de los Yankees son los fanáticos.
Sí, eso es lo que quitan.
Eso fue lo que retiraron a Alex Rodríguez.
Sí.
¿Tú entiendes? Y eso son los que quieren a Soto.
Tú ves Roman, ahorita lo queman los fanáticos.
Oh, claro.
Ahorita lo queman.
Ellos no esperan. Esas son franquicias que no esperan.
La última salida le entraron a tubo. Él comienza bien, el primera 3-4 entradas, pero luego, no que se descontrola, pero permite mucho batazo, extra base. Y ahí le hacen 4 y 5 carreras. Tiene la efectividad muy por el cielo.
Bueno,
ahorita lo queman a ese. Anótalo, te lo digo.
Mira a Rondón, lo sentaron en la silla caliente.
Mi madre.
Y tuvo que venir por ahí. No está al nivel que se espera. Gerry Cole era otro. Que las dos primeras temporadas le estaban diciendo: mire, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo es? Te cambiamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? ¿Sabes que ellos no tienen religión? Ellos no se casan con jugadores.
No, yo no cojo eso.
Mira que incluso que todo el mundo pensaba que era un no-brainer lo de Aaron Judge. Y no, ellos pelearon. Aaron Judge tuvo que usar su inteligencia, se fue para San Francisco, que él es de San Francisco.
Sí.
¿Tú entiendes? Estaba en los juegos de fútbol tirando fotos, dejó de seguir la página de los Yankees, pero eso era negocio. Eso fue un yo sé lo que valgo, si tú no me vas a caer atrás, yo no voy a andar atrás de ti.
No, fue una estrategia de mercado.
Claro,
de su agente,
muy bien utilizada. Que, mira, eso es algo que se aprende con una buena base de educación. Y ahí voy a meter el tema del draft internacional. Yo he visto mucho debate que hacen aquí con, ¿verdad? Mayormente personas, ciudadanos puertorriqueños, que dicen que a nosotros nos afecta el draft. Eso no es, vamos a decir, una satanización del todo. Sí, quizás hay peloteros que porque no cumplen los requisitos mínimos, porque estamos hablando que a los atletas, para darle becas y eso, le ponen un, vamos a decir, un score razonable, decente, que de hecho hasta le dicen, mira, estudia tal carrera, que eso es fácil, no te preocupes.
Contabilidad.
Qué sé yo, contabilidad. Era un tema bastante interesante y un tema que yo creo que, aparte de que nos tienen que dar respeto a nosotros, ¿verdad? Los dominicanos, es algo que para mí lo han manipulado, ¿verdad? No quiero decir quiénes, pero todos sabemos, ¿verdad? El que tenga oído que escuche, el que tenga ojo que vea. El draft internacional, desafortunadamente, quizás ha sido algo malo para algunos países o algunos jugadores. Hay otros que yo entiendo se han beneficiado de eso. Porque, mira un ejemplo de lo que hablamos de Aaron Judge. Lo que hemos hablado del manejo de Trout. Lo que hemos hablado de Bryce Harper, por ejemplo. de Mookie Betts.
Freddie Freeman.
¿Tú entiendes? Esas son cosas que te enseñan con una buena base de educación. Eso es lo primero. O sea, ese manejo de correa, ese manejo del indoor.
Wow.
¿Tú entiendes? Esa...
Me llega Mike Muzzin a la cabeza también. Que
claro, sí.
Pasó por la universidad.
Claro. Son cosas... Porque mira qué pasa. Y vamos a tener que hacer otro capítulo.
Hablando sí, sobre...
Sí, yo creo que el pueblo dominicano lo merece.
Ha sido manipulado entonces el tema del draft.
Sí, ha sido manipulado. Porque lo que no quieren decir para este lado es la mafia que se vive con el béisbol aquí. Con los programas, con la liga. Carajito que a los 12 años lo sacan de la escuela.
A los 9 y a los 11.
Lavándole la cabeza. Mira, dile a tu mamá que tú vas a estudiar después. Mira, que te ponen en un liceo de noche poniéndolo, tú sabes, en riesgo. Nosotros que hemos jugado béisbol, que hemos visto cosas, hemos escuchado cosas.
Eso es abuso infantil.
Claro, eso es abuso infantil. Muchacho sin edad, para tú meterle, di que un ejemplo, 12C de Primo Volán, de Bordelona, de Trembolona y cosas así, esos esteroides que son... Todavía un adulto lo puede dejar a ti eso.
Oh, y Dimetabol también, que es uso
exactamente.
Veterinario.
Exactamente. Entonces le dice, mira, ponte esa vitamina, un muchacho que apenas sabe leer, ¿tú entiendes? Para que crezca, para que coja cuerpo, para que te firmen. Entonces lo ven como un item, como una cosa. No lo ven como un ser humano. ¿Tú entiendes? Que eso le pueda causar una enfermedad cardíaca que le dure el resto de su vida. Le puede dar un derrame cerebral. Le pueden dar cientos de cosas que pasan.
Hay mucho ha muerto
lo
también.
Lo que pasa es que aquí, mira...
Pasa la página.
Exacto.
Yo pienso que es un tema que deberíamos... El público se lo merece, Robert.
Sí, se lo vamos merece. Se lo merece porque, claro, molesta que quieran decir de lejos. No, porque ustedes son los dominicanos. No, porque que el draft internacional. Sí, pero... Todo en la vida tiene su pro y su contra.
Claro.
¿Tú entiendes? Y pongo el ejemplo de esos dos, ¿verdad? Porque sabemos ya por dónde va el tema. Correa y Lindor no estaban en el programa de Jaime Roosevelt, que fueron dos tigres que le dieron un release y pusieron un programa. No. No. O sea, el que le daba rolling a Lindor era un capitán de infield, una persona capacitada, una persona con background.
Formada.
Formada a saber cómo se le marcha un rolling para la izquierda, derecha, de frente. Igual a Correa, a otro pelotero también. Personas o jugadores en este caso que tienen una asesoría de nutrición. ¿Tú entiendes? Lo que te hace bien a ti no me hace bien a mí.
Exacto.
Ellos estudian, te mandan a hacer un perfil lipídico. Te dicen, ok, vamos a ver cómo está tu tiroides, vamos a ver cómo qué tanto colesterol produce tu cuerpo. Te hacen escáner a ver si tú tienes algún desperfecto, ¿verdad? De nacimiento. Como, vamos a poner un ejemplo, los gambaos. ¿Tú sabes?
Hay muchos peloteros gambaos.
Claro. La forma en la que debe entrenar, por así decirlo, un gambao haciendo squat.
No, y tu historial médico también, tu familiar.
Claro.
Hay enfermedades que
sí,
son un
claro, eso exactamente. Si usted es diabético, mira, dime tú, yo me acuerdo en mi tiempo, para uno echar masa, mandaban a uno a comprar una Megamas 2000. Óyeme, es un torrón de azúcar.
Y soya. Y jugo de espagueti.
Sí, que sí, jugo de espagueti. O sea, personas que no saben, a veces escuchan y, ¿verdad? Wow. Dicen por ahí que las intenciones del corazón solamente las conocen la persona y Dios. Pero sabemos cómo son las cosas, ¿tú entiendes? Y lo que quieren es poder cautivar los ojos de un scout, de un equipo. Entonces dime tú, ponte un caso de una persona que su familia tenga historial de diabetes y le digan, métete una mega más.
Pues mata un muchacho.
Métete una super más gainer. Fácilmente 18 años con una sí. diabetes.
No, pero...
Entonces tú sabes qué es lo que pasa. Y eso es algo que también el pueblo dominicano merece saber y se lo vamos a dejar ya para el otro capítulo. Va a sonar feo, va a ser una pastilla dura de tragar, pero lo utilizan como un preservativo.
Real.
Te usé, terminé para la basura, porque cuando no lo firman, cuando no consiguen un bono, que lo dejan chueco, con enfermedades, con lesiones, vete de ahí.
Y lo psicológico también no sirve.
Claro, ni siquiera le dicen, mira, vamos a instruirte, estudia, te voy a conseguir un trabajo, eso es vete de mi programa.
No,
Van a ver pronto.
Lo tenemos pendiente, Rubén. Es decir, que gracias al que llegó hasta este punto del video.
Claro que sí,
me quisiste el día de hoy. Y de verdad, le prometemos ese contenido a ustedes. De verdad que gracias por su fiel sintonía y por el apoyo también.
Claro, claro. Y nos debemos a ustedes. Cualquier retroalimentación en los comentarios, un mensaje privado en nuestras redes sociales que la vamos a agregar a este video. Mira, me gustaría que hablen de esto. Manejaron mal este tema. Hasta de la ropa que quieran decirnos, porque otra vez nos debemos a ustedes.
Real.
Hacemos esto para ustedes, nos sacrificamos para que ustedes tengan un contenido que ustedes algún día, si alguien le viene con un disparate, puedan decir no, espérate.
Real.
Porque yo siempre he dicho, y nosotros somos pro, de que el béisbol es el deporte que nos representa. Y las personas tienen que saber en las cosas que se envuelven y las cosas que representan su cultura. No quedarse callado cuando alguien le diga, ah, no, porque ustedes no tienen base, ustedes no tienen catcher, por ejemplo, que vamos a agregar eso también en el próximo capítulo, de las cosechas de peloteros y peloteros que los forzan a jugar una posición porque cuesta
pero
más.
Pero viene de ahí mismo el sistema que estamos hablando,
sí,
de la
viene,
mafia.
Viene, pues, viene del sistema. De,
por ahí no tenemos.
Viene del sistema.
Viene de eso también. Entonces, ya ustedes saben, muchísimas gracias, ¿verdad? Que sí, y check it out.
Bye.
Bye bye. Vamos, red.